en la actitud que queremos tomar frente a estas elecciones y la diferencia en este contexto donde en el pasado y en el presente se sigue viendo el tema de las candidaturas testimoniales y el uso del Estado para poder hacer campañas electorales. Queremos dejar claro nuestro compromiso con el espíritu republicano que marca Cambiemos, y en ese sentido los tres van a dejar sus cargos el 14 de julio. Ese era el principal mensaje. Lo que tiene que ver con reemplazantes u otros cambios lo comunicaremos más adelante, más cerca de la fecha, con lo cual hoy no va a haber noticias sobre ese punto, pero sí queríamos poder adelantar esta noticia. Abrimos a preguntas, el que quiera. Muchas gracias.
Pablo Gagliano de Radio Continental. Más allá de los cambios, supongo que los nombres se darán a conocer en el momento oportuno. Yo le quería consultar con respecto a lo del salario mínimo que en el día de ayer se discutió en el Ministerio de Trabajo. Hay enojo de parte de bastantes sindicatos por el tema de los 10.000 pesos que no llega a los 15.000 de la canasta básica. Quería saber por qué el gobierno llegó a este laudo y si tienen en cuenta que esto puede empujar verdaderamente una protesta o un paro. Gracias.
Muchas gracias. Ayer, efectivamente, en el contexto del Consejo del Salario, el gobierno terminó tirando esta propuesta sobre la mesa y finalmente se laudó porque no se llegó a un acuerdo. Consideramos que es una propuesta posible y positiva en este contexto, que obviamente siempre hay restricciones, y hay restricciones de muchos tipos, pero que combinado con el esfuerzo de la reducción de la inflación, combinado también con los otros programas sociales que existen y que refuerzan y acercan el monto a esos 15.000 pesos en la canasta básica, que también no es la misma en todos los lugares. Creemos que efectivamente, obviamente siempre los sindicatos, los movimientos sociales y todos pueden tener su derecho a expresar sus diferencias, pero que fue tomado en el contexto adecuado y de la forma adecuada.
Ministros, buen día. Fernando Fracchelli, de la Televisión Pública. Consultarle respecto a los cambios en el Gabinete Nacional, si la reestructuración que se está pensando es reducir la cantidad de ministerios, de secretarías o de subsecretarías en el organigrama de ministerios que tiene hoy el Poder Ejecutivo.
No hay una definición en ese sentido, y sí podemos desmentir, como lo hemos dicho ya en otros momentos. Había rumores sobre si el Plan Belgrano, que encabeza en este momento José Cano, iba a dejar de tener rango de ministerio. Eso no va a ocurrir, tampoco con el Ministerio de Ambiente, tampoco con el Ministerio de Agroindustria o el Ministerio de Ciencia y Técnica, creo que fueron los que surgieron como rumores, siendo ministerios, y que obviamente la búsqueda de seguir mejorando el funcionamiento del Estado, se pueden siempre pensar modificaciones, pero que esas está claro que no. Tampoco el Ministerio de Finanzas, que había también un rumor, tampoco consideramos es una posibilidad.
Sí, aquí Alejandro Gomel, de Radio del Plata. Consultarle por el bono a 100 años, que fue criticado por distintos sectores, también en el ámbito internacional, y hasta, bueno, un fiscal imputó al ministro Caputo. ¿Trató tal vez de un nuevo error del gobierno?
Primero, que creo que es interesante lo que usted dice sobre el tema internacional. Claramente el contexto internacional fue extremadamente favorable a lo que ocurrió, y en todo caso la discusión, el propio Financial Times escribió editoriales sobre el tema expresando la sorpresa positiva, no la sorpresa negativa. La sorpresa positiva que un país que hace un año estaba en default y que hace dos años tan solo conseguía préstamos de Venezuela, 15% de tasa, una tasa usurera que pagaba el gobierno kirchnerista, hoy esté pudiendo generar financiamiento a largo plazo, que reduce enormemente la vulnerabilidad de la deuda argentina, reduce la exposición a lo que estamos viviendo hoy, que 3 de cada 4 dólares que pagamos de deuda externa es para pagar deudas viejas. Eso es porque justamente se generaron una vulnerabilidad en la falta de credibilidad en la Argentina. Y lo más importante de esto, por lo cual ratificamos que es muy importante este plan financiero, porque genera las condiciones para la verdadera revolución del crédito hipotecario que estamos viendo hoy. La posibilidad de que haya crédito a largo plazo, barato, permite que los argentinos puedan acceder a préstamos a 30 años para comprar sus casas, que las pymes puedan acceder a financiamiento a mediano plazo, que la Argentina pueda empezar a proyectar un contexto de financiamiento como lo tienen otros países. Y todo eso en un bajísimo nivel de riesgo, por la vulnerabilidad es muy baja, por la deuda sobre productos es muy bajo en la Argentina. Así que ratificamos el excelente trabajo que ha hecho el ministro Caputo en esta tarea y la buena noticia que es para la Argentina que estemos pudiendo financiarnos a largo plazo a tasas bajas.
Ministro Ignacio Ortelli del diario Clarín, le quería consultar, en base a lo que usted acaba de decir respecto a las candidaturas testimoniales, si, teniendo en cuenta que hay varios funcionarios que se postulan o cargos, por ejemplo, concejales, van a tomar la misma actitud o van a dejar en todo caso que continúen en sus cargos y luego los van a obligar a asumir, o qué postura va a tomar el gobierno respecto a eso.
Lo primero es dejar bien claro en eso que no creemos en las candidaturas testimoniales, las rechazamos, consideramos que son una estafa a los votantes y vemos con enorme preocupación que el kirchnerismo vuelva a esas prácticas en la provincia de Buenos Aires. Centralmente la preocupación por lo que implica de degradación para el sistema político y para el sistema electoral. Destruye la confianza si las candidaturas se usan simplemente para fines electorales y no para representar a la sociedad. Distinto es el caso de los funcionarios que pueden ser candidatos y que se le da si ganan o no ganan la elección, si son o no son electos. Lo que sí creemos es que los funcionarios que son candidatos van a tener que asumir sus cargos, eso está claro. Vemos que eso es un compromiso que consideramos central a todo lo que es la identidad de Cambiemos.
Rico Mayol de Infobae. Quería preguntarle cómo van a hacer desde el gobierno para cumplir con la ley que estipula que la campaña debe empezar un mes antes de las PASO. Y en ese sentido consultarle si usted cree o considera que la recorrida de ayer de la gobernadora por Quilmes con dos candidatos no incumplió la ley. Gracias.
Gracias. Definitivamente vamos a cumplir que la campaña empiece el 14 de julio. No solo eso, sino que además, Como gobierno, vemos con preocupación también la necesidad de discutir sobre el rol de las PASO en nuestro sistema electoral. Claramente estamos viendo frente a esto que este experimento único en el planeta que la Argentina se ha impuesto tiene enormes problemas y extiende mucho más la discusión electoral. Ahora, las recorridas, las caminatas, los timbreos, ustedes son testigos, lo hemos hecho todos los días, todo el tiempo, permanentemente, como una forma de hacer política, como una convicción democrática del rol de todos nosotros, independientemente del cargo, en la cercanía y en estando en la calle. Con lo cual, eso no lo consideramos un acto de campaña, sino consideramos una forma de gobernar.
Buen día. Federico Tártara, aquí, Diario IR 92 de La Plata. Primero, preguntarle acerca de la quita de pensiones por discapacidad, si el gobierno lo reconoce como un error y si dio marcha atrás acerca de este tema. Y segundo, el Papa Francisco va a visitar nuestra región el año que viene, si el gobierno ya le hizo una invitación formal y si todavía no lo hizo, ¿por qué no lo hizo? Gracias.
Bien, respecto al primer tema, lo primero es ratificar, como hemos dicho múltiples veces, toda persona con discapacidad que tiene una pensión la va a seguir teniendo, y eso es un compromiso que hemos asumido en un contexto más amplio, que es un lanzamiento de un Plan Nacional de Discapacidad que lidera nuestra vicepresidenta Gabriela Michetti, política inédita en la Argentina porque no había ninguna política integral e integrada en las distintas áreas del Estado para trabajar no solo en el cuidado de las personas con discapacidad, cosa que es una prioridad central, sino también en la igualdad de oportunidades, en darle herramientas a través de la educación, a través de la salud, a través de la inserción laboral, a través de la accesibilidad en las ciudades. Y ese esfuerzo es el corazón de nuestro compromiso.